Hola, gente de internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. ¿Cómo estás, Salvador?
Muy bien, ¿y tú?
Ahí estamos. Bien, bien. Hoy es un día difícil. Hoy es un día bastante difícil. Pero bien, 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 bien. ¿Sabes qué? Este es un día que pensé que me iba a pasar peor.
Ok.
Pensé que emocionalmente este día en particular me iba a tirar. Y no, al contrario, me la estoy pasando tan bien, me la he pasado tan bien todo el día, que no me di cuenta la fecha hasta antes de venirme a grabar y no dejé que me tirara. Entonces,
qué bueno.
Ajá, todo bien, todo perfecto. Y mañana va a ser un enorme día.
Así es. Estamos grabando sábado antes del
sí.
Super Bowl.
Sí, no, uff, aparte. Vaya, hace muchos Super Bowls, Salvador, que no estaba tan seguro de quién va a ganar. O sea, en todo siempre había una duda. En los últimos 5 siempre era como, bueno, este es el favorito, pero el otro da pelea. En este estoy seguro, seguro 100%.
Ahorita vamos a hablar de eso.
Muy bien. ¿Episodio número?
235.
Episodio número 235. Ya no es divertido. Ah, divertido. Una semana más aquí trayéndoles nuestras opiniones de viejos miados resecos.
Así es.
Y esas cosas. Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. ¿Qué? ¿Las redes sociales, Salvador?
En Instagram, arroba chavajo.
Y arroba juanjoseco.
En X, arroba juchava.
Y arroba juanjosec.
Ajá. Oye, abrí Threads y todavía no me queda claro qué diablos. O sea, es Twitter, pero en Instagram, ¿no? O sea,
sí, no, está chido. Yo lo terminé quitando.
O sea, ahí está.
Sí.
Y
¿qué más?
Ah, tenemos la página de Facebook en donde no ponemos nada, pero ajá. Está el grupo de Yo Soy Uno de los 140.
Sí, donde se arma la memisa. También así está es. Arroba Cine y Alcohol en TikTok. Y sí. Patreon.com/CineyAlcohol, donde ustedes por $5 pueden ver este episodio un día antes. Es por $10, que ya tenemos 2 personas en $10, uh-huh. Salvador.
We're coming on up.
Uf. Pueden ver la receta. La semana pasada no hubo receta porque tuve problemas técnicos con mi cámara.
¿Ah, sí?
Te dije que no se escucha bien el micrófono, entonces no sé. No,
yo pensé que lo había subido así como
no,
estaba.
No, porque no, o sea, prefiero no subirlo
sí, claro.
a que no se escuche, la neta. Pero ya se arregló, esta semana sí va a haber. Ajá. Y ya estamos al tanto del problema.
¿Te hubieras grabado después haciendo ahí unos chilaquiles aunque fuera en tu casa?
Me dijo una persona, me dijo, deberías de doblarte.
Ajá.
Le dije, ¿tú quién crees que soy?
O sea, no, ¿sabes qué? No, deberías hacer que alguien más te doblara.
Ah, que esta persona me hubiera doblado.
Fíjate. Ajá, eso hubiera estado increíble.
Eso hubiera estado increíble. No,
la verdad es que sí.
Sí. Y para que la gente hubiera dicho, un momento, esa es la voz de...
Así es cuando está en su casa. Así habla cuando está en su casa.
Así habla, ajá. Muy bien, entonces, pero ya esta semana sí va a haber. Si no les gusta a ustedes Patreon, el contenido es exclusivo de YouTube, mismo contenido, mismo precio. Muy bien.
Muy bien. El día de hoy estamos tomando.
Muchas gracias a la persona que nos dejó 20 varos.
Ah, sí, muchas gracias.
En YouTube, 20 varos, 20 pesos, ¿eh?
Está bien.
Porque está increíble. En el episodio estreno de la semana pasada, muchísimas gracias.
Muchas, muchas gracias. Salud. Estamos tomando el día de hoy Mexican Punch.
Mexican Punch.
Que así como lo pueden ver, sí, tiene cara como de Hawaiian Punch, que ahorita estábamos hablando fuera de cámara, que es muy rico.
Y sabe.
Y sabe bastante a eso, entonces...
Sabe bebida infantil.
Lleguen a Patreon, vayan a ver cómo se hace. Pero básicamente es tequila y un montón de cítricos. Y está delicioso.
Sí, la verdad sí está buenísimo.
Ajá.
Y está para que te pongas hasta el cepillo.
Absolutamente. Yo estaba pensando así, oye, ¿y si mañana cancelamos las cervezas y compramos mejor?
Preparamos cócteles, ¿qué tal? Aparte vamos a tener a alguien que sabe hacer cócteles.
Pues sí, pero ya estás reclutando a la banda a ver si quiere hacer cosas.
Le pregunta. No, los hacemos nosotros. Y, mira, yo conozco a mi gente.
Ajá.
Si nosotros empezamos a hacer los cócteles... Esta persona va a empezar así, va a decir, no, a ver, yo les voy a hacer uno mejor.
Pero esto está sorprendentemente rico.
Sí, está rico.
Está muy fresco. Uh-huh. Ahora que de repente hay días que ya empieza a hacer calor.
Hoy estuvo a 27 grados. ¿De verdad vamos a tener esta conversación de señores?
Uh-huh. Va.
Toda esta semana estuvo entre 27 y 25 grados todo el día.
Por ejemplo, yo se lo dije, empezó a hacer calor. Yo no sabía la temperatura a la que habíamos estado.
Ah, porque
sí, somos unos señores, pero sí. Tú ya eres...
Ah, no, yo soy señor.
El señor que checa la que estamos.
Por supuesto que sí.
Hombre, yo nunca.
Lo tengo en los widgets.
¿En serio?
Claro, porque me importa muchísimo saber qué me voy a poner para salir.
¿En serio?
Porque voy a andar...
Pero en la Ciudad de México es... Te pero pones
si
capas.
Pero si voy a salir... Sí, pero si voy a salir 2 horas, 3 horas nada más.
Ajá.
No me pongo la chamarra, me pongo una chaqueta ligera.
Una chaqueta ligera.
Pero si voy a salir y ya voy a regresar en la noche, entonces sí me llevo la chamarra.
Bueno.
Y ando en manga corta.
está bien pues. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con las notas.
Sí, señor.
A ver, vamos a empezar por el principio.
Yo en matemáticas me saqué un 7. Sigues tú.
Yo depende del año, fíjate, porque estamos hablando de los primeros años de la primaria, yo salía muy bien. Sí. Cuarto de primaria, primer lugar del salón, todo el año. Uf, claro que sí. Y de ahí vino el declive, mano. Y ya para la prepa, la cosa era verdaderamente un problema.
Yo siempre tuve unas calificaciones espantosas, pero la ironía era que yo era el que daba las... O sea, yo tenía malas calificaciones, pero yo le explicaba a todo mundo en la tarde cómo hacer las cosas.
Híjole, yo salía espeluznantemente mal. Uh-huh. En sexto, en quinto de prepa, un día llegué con una boleta de 46 de promedio, una cosa así. Wow. Imagínate, de 16 materias sacar 46.
Está cabrón.
Y lo más importante de eso es, no en todas me iba mal.
Sí, sí, claro.
Entonces, en las que me iba mal...
Te iba muy mal.
Épicamente mal.
Wow.
Sí, 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 unos y doces y así.
Yo repetí 3 veces química.
¿En serio?
Es que nunca me entró. Nunca me entró.
Ya, no, para mí nunca hubo opción de repetir nada.
Pero es que sí, ajá, en el TEC puedes. Bueno, no puedes. Si repruebas, repites. O sea, no hay nada de que no hay extraordinarios ni nada. Tú repruebas y repites a la verga.
Entonces, Warner Brothers va a enlatar y posiblemente guardar siempre.
Ya dijo que como Batgirl, vámonos. No, porque ya van a hacer el tax claim.
De Coyote versus Acme.
Ajá.
¿Y qué pasó ahí?
Pues mira, primero les voy a contar de qué iba la película.
Por favor.
Estaba bien buena la premisa. Uh-huh. Durante años, Willy Coyote, ¿no? Que es el Coyote del Coyote del Correcaminos, pues ha comprado productos de Acme para tratar de atrapar al Correcaminos y nomás todos le salían defectuosos y malos. Ajá. Entonces, contrata un abogado muy, muy acax. Para que
es Will Forte.
Ajá. Para que le ayude a demandar a la empresa Acme por todos los años de daños y perjuicios, ¿no? Y se comprometen, se vuelven amigos y se comprometen mucho con la demanda. Y es básicamente es animada con personas reales también. Ajá, en esa mezcla que les mama hacer luego. Sí, en Warner les gusta mucho hacerlo con los Looney Tunes. Y lo chistoso de esto es que tiene la fórmula de un drama, de court drama. Uh-huh. De
courtroom drama, pero con los Looney Tunes.
Pero con los Looney Tunes, mano.
Ok.
Entonces era la neta sonaba bastante interesante.
La verdad es que sí.
Increíblemente interesante. Iba a salir en el año pasado, el 2023, en julio del 2023. Pero en el noviembre del 2022 pararon la producción.
Ajá.
Les dijeron, oigan, es que fue cuando entró
David Zaslav.
David Zaslav, que fue, si ustedes no siguen esto, el nuevo presidente de la fusión Discovery compró a Warner. Entonces ahora se llama Warner Bros. Discovery, ¿no? Uh-huh. Y el presidente de esto es ¿cómo se llama?
David Zaslav.
David Zaslav. Y él detuvo todo.
Uh-huh.
Y dijo, no, espérame, no vamos a avanzar con nada de esto. Que también se lo hicieron pues a Batgirl. Uh-huh. Y se lo hicieron a una película nueva de Scooby-Doo también.
Ah, sí.
A las tres las frenaron igual.
Esa se llama, por aquí lo tenía, Scoob Holiday Hunt.
Ajá. Uf.
Esa.
Pararon las tres... pero la que enlataron fue Batgirl. Entonces a finales de... No es cierto, a principios del 2023 les dijeron, órale va, jala, síganle, termínenla. Terminaron la película y antes de que la terminaran ya habían tomado la decisión de buscar que alguien la comprara. Entonces se la picharon a... Le dieron los derechos al director, bueno, a la producción, a James Gunn, que era uno de los productores.
Discúlpame, son las semillitas.
Una disculpa. Y les dijeron, pues si la pueden pichar y vender a alguien más para que la distribuya, jalo. Y hubo interés de Prime, bueno, de MGM.
Ajá, pues se lo ofrecieron a todo el mundo, ¿no? Netflix, MGM. Prime, Paramount. Mm. Paramount dijo... Pues va, pero la sacamos al cine.
Sí, un montón dijeron así como de jalo, pero creo que estaban pidiendo como $90 millones.
Ajá.
Y sacando números dijeron, no. O sea, no va a pasar. Y al final nadie hizo una oferta que Warner dijera, bueno, pues...
Vale la pena.
Esto es lo que vale la pena. Y esta semana, la semana pasada, se tomó la decisión de que caput.
Ajá.
La película ya no va a ver la luz. Y hay rumores de que Zaslav no la ha visto y que no la quiere ver, no le importa. Entonces que en sus números llegaron a la decisión de que ganaban más dinero, porque ni siquiera era por pérdidas, era por ganancias.
Uh-huh.
Ganaban más dinero haciendo la pérdida de impuestos. O sea, la declararon por 30 millones de pérdida de impuestos y así no pierden. O sea, así ganan dinero.
O sea, esta es como la premisa de The Producers.
Ajá, básicamente.
Esto es muy importante. El día que ustedes tengan mucho dinero y poder, no se conviertan en el villano, ¿no? No utilicen una trama, ¿no?, de una película en la que claramente lo que estás haciendo está mal. Y además, a costa de una película en la que trabajó un montón de gente. Granted, ya a esos ya se les pagó. O sea, sí. La gente que tuvo la producción ya se les pagó.
Ahora quién sabe, porque luego hay contratos de bucket points.
No. Pero normalmente, o sea, a los tramoyistas nadie les da bucket points.
Ah, no, pero me refiero, pero te estás chingando a
yo honestamente no sé si me tensa mucho el futuro financiero de Will Forte, de John Cena, de James Gunn.
No es
o sea,
eso.
La verdad es que yo siento que van a estar bien.
Y claro que van a estar bien, pero sigue siendo trabajo. O sea,
ah, no. Por supuesto.
Tú haces tu contrato pensando que los back end points de esta película te van a dar. Recibes un sueldo más menor al que recibirías.
Ajá, pero tú estás apostando y sí estás recibiendo un sueldo. Eso es gente que está en una posición de hacer esa apuesta.
Claro. Vaya, no me da lástima. Solo digo, solo digo, chale.
O sea, por supuesto.
Estás haciendo tu apuesta en este producto. Trabajaste como 2 años en él. Y tu apuesta final es los back end points,
ajá,
que no vas a tener.
Pero, ajá, justo. La verdad
explícale
es que sí.
Explícale a la gente lo que es
igual, un back end point. Igual, o sea, el chiste es, pues, más o menos lo que hizo George Lucas con Star Wars. De decir, ok, a mí me pagan súper poquito, a mí no me den más dinero, que salga la película, pero, de las ganancias, quiero el 10%, 5%, lo que sea. Ese es el chiste.
De merchandising.
En particular, el caso de George Lucas es del merchandising de todos los juguetes. Dijo, eso es todo para mí. Y mira nada más lo que bien le fue. Para otras personas, generalmente, gente que negocia ese tipo de cosas, Tom Cruise ha metido muchas así. Antes de incluso hacer ya él como productor ejecutivo y
sí,
todo.
Sí, ganancias de taquilla. Yo me llevo un porcentaje de ganancias de taquilla. De hecho, eso fue la gran la demanda que hizo esta Scarlett Johansson a Disney cuando empezaron a sacar todas las películas directas a Disney Plus y que ya su contrato traía back end points
de taquilla.
Entonces, como la taquilla estuvo simultánea, pues... No ganó nada de eso.
Ajá, y eso está pinche porque, o sea, le estás quitando a Scarlett Johansson por dárselo al estudio. Uh-huh. Eso está pinche.
Ajá.
Ajá, absolutamente. Es así.
Eso era lo que yo decía.
Es, te digo, el día que te conviertes en el villano porque tienes poder y todo, es un ambiente muy desagradable.
Sí, está culerísimo.
Muy, muy desagradable. No se vuelvan el villano, por favor, cuando tengan dinero y poder. ¿Tú crees, Juan José?
Ajá.
Que el día que estalles, el día que inevitablemente estalles en popularidad y
dinero,
te vas a convertir en el villano.
Por supuesto que sí. Estoy destinado a ser un villano.
O sea, ¿tú crees que vas a hacer este tipo de prácticas?
Pero voy a ser este villano que, o sea, vaya, no voy a estar solo, ¿no? O sea, voy a ser, si quieres, como un engrane muy, muy grande de una maquinaria villanesca.
Ok.
Ajá. En la que van incluidas varias personas.
Ok.
Ajá. Incluido tú.
No, yo no quiero ser nunca el villano.
No, es que otra vez, no es de querer.
No, yo quiero que alguien me diga, Chava, te estás convirtiendo en el villano.
Y le vas a dar, pórtate bien. Le vas a dar una cachetada con un fajo de billetes. No, cállate,
no.
Perro.
No.
Bueno, voy a guardar este video.
Claro que sí. Claro, díganme, te estás convirtiendo en el villano. Compórtate.
Es lo peor que pudiste haber pedido. Ahora todo el grupo va a ser Chava como el villano.
Absolutamente. Si lo dices así, ¿no pierde fuerza?
No, al contrario, gana. Acuérdense, nadie se olvide. Cuando dije lo de que Chava y tu libro favorito y que no sé qué... Eso no ha perdido fuerza, al contrario.
No, por eso. Pero bueno, no importa, no era eso lo que decía. Entonces.
Lo que está haciendo Zaslav con un montón de producto que está saliendo, un montón de películas que se están produciendo, ni siquiera está pensando en la calidad del producto, no está pensando en lo artístico, pues. Ajá. Está pensando fríamente en números. Así de, estas películas sí me van a dar... Pero yo creo que me voy a ir a la segura. Prefiero ganar de decir las pérdidas de impuestos.
Ajá.
Entonces está cancelando proyectos terminados. Que eso está loquísimo. Yo no había escuchado esto antes. O sea, vaya, no tengo el insight completo de cómo funciona en ese aspecto.
No, ni idea.
Pero estas noticias, o sea... Yo no las había leído antes. Yo no había leído un proyecto terminado que no es que se enlate y luego se vea qué va a hacer. No, es como, esto no va a ver la luz.
Eso está muy chistoso. Así de esto ya no existe.
Esto no existe. Vi ahorita... Y no solo no existe, sino que le vamos a ganar dinero de que no exista.
Eso también me parece. El hecho de que exista una figura fiscal, lo que sea que estén haciendo, que te permita eso, es que algo está perfectamente mal.
Sí, está cabrón.
Perfectamente mal. Te iba a decir que hace rato vi un change.org para que saquen esta película.
Sí, no, lleva rato empujando. Por eso les habían dicho el año pasado, les dijeron así de, órale va, termínenla.
Ajá.
Y la buscamos vender. Porque ya vi que sí hay un interés. Uh-huh. Entonces, bueno, ganémosle. A que alguien más la distribuya.
Y ya decidieron que...
Porque no nadie estaba ofreciendo los 80 millones de dólares que querían. Si hacen el taxes loss, son alrededor de 40, 50 millones de dólares.
Qué horrible, gente. Pero te digo, de repente, o sea, es como vender con ganas de no vender, ¿no? Ajá. Así de, mira, es que te ofrezco esta manzana. ¿No? Ah, claro que sí. ¿Tú quieres una manzana? Absolutamente, me muero de ganas de una manzana. Ah, son 10 mil pesos. Pero es que es una manzana. 10 mil pesos. Oye, pero es que sí tengo interés, pero... Eso, pero 10 mil pesos. Ah, entonces... A mí eso se me hace súper pendejo.
Sí.
Se me hace terrible.
Pero
porque la gente lo hace mucho con muchos productos. De repente los ves en tiendas, en... sobre todo cuando la gente vende de persona a persona, ¿no? Porque hay una institución detrás. Eso y los trabajos también un poco, ¿no? O
sea, bastante. Yo ahorita me he enfrentado contra unas cosas terribles que digo, bueno, voy a buscar algo fijo, ¿no? Uh-huh. Y en esa búsqueda de fijo, de repente te das cuenta que el trabajo de realización, producción, está tan subvalorado que ofrecen unos sueldos ridículos, imposibles para la posición y el dinero que produce lo que tú haces, güey. Es absurdo. O sea, creo que a reserva de que tú me digas lo contrario, hay casos extraordinarios.
No, por supuesto.
O sea, a mí me parece, no voy a decir nombres, pero me parece que alguien que yo conozco está en un caso extraordinario de cómo funciona la industria de la producción en línea, por ejemplo. O sea, esos precios son inauditos a comparación de todo el mercado.
Sí, claro.
Está irreal. O sea, hay empresas que te ofrecen. Así que necesitas saber Lightroom, Photoshop.
Experiencia en animación 3D en Pixar, pero.
Ajá, sí, pero sí. 8 mil pesos al mes en Naucalpan. Y es como de ¿qué?
Ajá.
¿Qué? No, pero te voy a dar seguro social. Igual me lo tienes que dar. O sea, págame lo que vale esta chamba, güey. Sé hacer. Sí es un skill bastante difícil de adquirir. O sea, no cualquiera sabe hacer esas cosas. Sí cualquiera las puede aprender, pero hacerlas son... No, o sea, es en la industria cinematográfica es un vergazo de dinero. Pero nada más le quitas la palabra cine y se devalúa como al 80%.
Sí, claro.
Y lo peor es que da divisas muy similares al cine en este país.
Dividendos,
perdón. Ajá. Muy, muy similares a los que da el cine en este país. Entonces es ridículo.
No, claro. Y pues bueno, no se conviertan en el villano, maldita sea. Es muy importante.
¿Sabes que tú no te conviertes en el villano? ¿Qué? Y ponme más hielo.
Vamos a poner, ahorita te decimos.
Pero dame el tema.
Y ahora, me dijiste que habías visto The Marvels. Cuéntame de The
Ay,
Marvels.
Dios mío, qué bueno que me aguanté a verlas hasta Disney Plus, man. Ajá. A ver, de entrada, pudo. Tiene cosas interesantes, pero tiene otras que no. O sea, sí tuve que en un momento parar y decir, es que esto está raro. De entrada, la mayoría creo que es la primera película de Marvel en la que sí estás obligado. Sí tienes tarea. En esta sí tienes tarea. Okay. En esta sí no puedes ser un alguien casual.
Un fan casual.
No hay manera. Okay. No hay manera. No te enteras como de tres cuartas partes de cosas importantes aparte. O sea, aquí sí tienes que saber quién es Valkyria. Porque sale en un momento en el que dirías, bueno, esto es un easter egg, pero es algo importante.
Ajá.
Entonces, tendrías que saber quién es esa vieja. Tienes que saber quién es Kamala Khan. Ajá. Porque si te sale de la nada, llevas una hora de película y hasta dentro de una hora te dicen, oye, esta vieja es tiene su propia serie. Antes de eso, es como de quién es esta niña y estos señores y por qué estamos hablando con esta gente. ¿Quién chico? O sea, yo sé que la serie tiene un arco desarrollado, pero aquí les valió un cacahuate. Es como, es confiar ciegamente en que tú sabes quiénes son todas estas personas. Mónica Rambeau también tienes que saber quién es. O sea, porque si no, hasta el minuto 40, que tiene el heart to heart con esta, la Capitana Marvel, ahí más o menos te explican cuál es su relación. Uh-huh. Pero antes de eso es nomás, ¿por qué se está poniendo nerviosa de encontrársela? O sea, de verdad, si no tienes toda esa información, si no sabes quiénes son los Kree, quiénes son los Skrull, o sea, están confiando que para estas alturas del partido tú tengas
toda esa información. Eso, te digo, eso es un problema. Porque
sí, eso es un problemón.
Si tu película no es suficientemente fuerte, obligar a la gente a haber tenido que ver todo lo demás, híjole, está... o sea, es hacerle daño a la película.
Y aparte está mal, para mí está mal planteado que en los primeros 15 minutos hay un montón de acción, pero todo está tan confuso. No sabes quién es quién, no sabes por qué están peleando. Cuando hablan, no te enteras de la mitad de lo que están diciendo, porque prácticamente están hablando con términos que pues o sea, tienes que poner mucha atención. Y es que el planeta no se quede de los no se quede de los no se quede. Y tú así de, es que esto viene de acá y esto viene de acá y esto viene de acá. Uh-huh. Si tú no tienes esa información, tú nomás viste unos putazos raros, porque van cambiando se cambian. Uh-huh. Es parte de la trama.
Como de universo, sí.
Van, cada vez que usan sus poderes, se intercambian de lugar.
Ok.
Eso es como parte muy importante de la trama. Uh-huh. Pero se tarda mucho en explicarte por qué. Se tarda mucho en explicarte un montón de cosas que son necesarias saber. Uh-huh. Hasta que llegas a la hora de película, tienes el momento en el que deciden ser equipo. Y entonces está buena la secuencia. Te digo, tiene momentos chidos de, mira, esta secuencia está buena. Mira, este comportamiento está bueno. Mira, esta resolución de conflictos estuvo interesante. Mira, este mundo donde están ahorita está cagado. Pero la trama no sostiene nada. Uh-huh. Porque te digo, están esperando que tú rellenes un montón de información. Uh-huh. Entonces se vuelve bien confuso, mano. Si uno que tiene toda la información, de repente llegó un punto donde yo no estaba entendiendo algo, y me lo tuvieron que explicar, y cuando me lo están explicando yo decía, no, yo no vi eso. Sí, porque en la primera aparte están esperando que me acuerde de la primera. Sí, fue así un chingo.
Claro.
Y nunca más la tocamos, ese es el problema. Nunca más tocamos el
tema. De material que estaba completamente desconectado con lo actual.
Eran los 90.
Ajá, sí, imagínate.
O sea, sí hay, y luego hay subplots que no llevan a ningún lado, que nomás son para gags. Y me parece bien raro tener un subplot entero solamente para tener un gag.
¿De plano?
¿Qué? Ok. Híjole, por eso no creo que la película le fue mal.
Le está yendo bastante mal. Fíjate
y
que...
Y sí tiene... sí tiene un porqué. Esto no es gratis.
En IMDb tiene 5.6 de 10 estrellas. En Metacritic 50. O sea, le está lloviendo, la verdad. No está...
No, no está nada. Y el gancho del final... La escena postcréditos, que sí está muy buena.
Ajá.
No, vaya, no es suficiente.
Okay.
No es suficiente. Pero cuando sucede, sí le dice... ¡Oh!
Y aquí, ¿quién fue la persona del error? ¿Fue Nia DaCosta con su guión y con su dirección? O y, ¿quiénes más están escribiendo aquí? Megan McDonald y Elisa Krasik. ¿O
el estudio?
¿El estudio? ¿Quién, no, ¿quién aquí cometió el error?
Yo creo que es una combinación de todo, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo creo que sí, Nia DaCosta le quedó grande la película.
Ok.
Y mira que es una gran directora, pero sí creo que esta película le quedó demasiado grande.
Nia DaCosta, para recordar, es la directora de Screenplay, de Screenplay, perdóneme, de Candyman.
Que Candyman no, no, es un
cierto,
peliculón.
No es cierto, es el guión de ella. Ahorita te digo
cómo. No, sí la dirige también.
¿También?
Sí, sí.
Ah, es que quería, no quería mentir, pues quería ver.
No, no, Nia DaCosta dirige esta, Candyman, que lo hace increíble, es un peliculón.
Esta.
Pero esa película sí, sí está del tamaño, sí está del tamaño adecuado. Creo que dio un brinco muy cabrón de una película indie, bastante seria, bastante con un mensaje bastante potente, a una película de acción en la que no supo meter esos mensajes.
Claro. No, si tienes razón, es Candyman, Little Woods y The Marvels. Debe ser muy intimidante, ¿no? O sea, de repente así...
Sí.
Felicidades, ahora aquí está
quien
un
la haya
proyecto, o sea, Marvel.
Estoy seguro que su agencia de management le dijo, tú estás lista, mamacita.
Ajá.
Tú estás lista, tú hiciste Candyman y te quedó cabrona. Tú puedes hacer esto. Obviamente puedes, y no está lista.
Debe haber muchas cosas detrás de una cosa así, en una consideración de estas.
No debe estar, o sea, no debe ser fácil pasar de tener por encima a Jordan Peele, que es bastante conciliador, que es muy, que es un güey que se dedica mucho a que todo sea preciosista y artístico, y la ha de haber acompañado todo el camino en que Candyman fuera este mensaje de mira lo que le hacen a la comunidad afroamericana cuando la aíslan y la gentrificación y todo este pedo. Y en esa historia vamos a meter qué es Candyman y vamos a reivindicar a este personaje. De eso... mismo racial profiling, pero con monstruos y con naves espaciales y con viajes interdimensionales, y donde tienes un Kevin Feige que no piensa igual, que dice, sí, sí, muy bonito tu mensaje, hija, pero ¿y los putazos? ¿Y el putazo que me diste? ¿No te acuerdas de ese?
No.
Del video ese donde están... Uf, no.
Ahorita lo vemos.
Tu chavito bajando los adornos de Navidad del closet y la mamá con un palo está, pues ya ves que se rompen las gabinetes. Entonces la mamá está detenida con un palo el gabinete. Entonces el morro está bajando y de repente a la mamá se le suelta el palo, entonces le pone un putazo con la puerta al lío así. Sí. O sea, ya me pegaste. Y la mamá le empieza a gritar, ay, por eso te dije que no se cae. O sea, lo empieza a pendejear. Y el morro super zen abre y dice, ¿y el putazo que me diste qué? Uf.
Creo que ya sé cuál video dices. Ok, entonces, esta no va a ir a ningún lado, no va a llegar a ningún lado.
Es que el peor es que sí conecta un montón.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué tanto amarra con lo demás?
Amarra un chingo, güey. Amarra un chingo porque... Sí, seguimos con el tema de lo interdimensional.
Ajá, ¿y qué tanto esto tendría que haber? A lo mejor también ahí, no sé si era demasiado pronto, demasiado... Vaya, si le alcanzó a afectar, no, lo de Kang,
no le alcanzó
de Jonathan Majors.
No le alcanzó a afectar, pero para su bien no hay una conexión directa hacia lo de Kang.
Okay.
Solo hay una conexión... hacia, mira, de aquel lado hay otro universo y de repente vemos algo de ese universo.
Ok. Uh-huh. Ok.
Entonces nada más para establecer que a partir de aquí esta historia va a conectar con lo interdimensional.
Bueno, pues, mira, de todas maneras lo voy a ver, o sea...
Sí, vela, o sea, vaya, tiene sus momentos muy divertidos y tiene sus cosas positivas, pero no es una buena película.
Y te quería preguntar, ¿qué onda con Echo?
No la he visto. Sí la quiero ver, pero no la he visto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
Bueno, ¿y entonces?
Sí, ¿eh? Sí le traigo ganas porque tiene todos los elementos que me gustan de... A mí, o sea, vaya, qué chido el Marvel... de espacial y estas cosas, pero a mí me gusta más el Marvel callejero.
El Marvel, me gusta eso.
Sí, okay. El de los héroes de la calle, los que sí tienen poderes, pero pues también, o sea, tienen que correr.
Ajá, ojalá, y tienen, o sea, que trabajar.
Ajá, ¿no? Y tienen chambas y les va mal y están solos y tristes. Ajá. Me gustan más las historias, me gusta más lo que van a hacer ahora con Spider-Man, que pues es... Pues ahora ya no tiene a Tony Stark, ya no tiene a tía May, vive en un pinche cuartito y ese es el Spider-Man.
Ah, no me acordaba que se murió la tía May.
¿What?
No me acordaba.
Pues como un punto muy importante de la historia.
Por supuesto, no, claro, bueno, sí, pero no...
O sea, Spider-Man ahora se va a encontrar con Daredevil, que también tiene este rollo. Es para establecer ese universo. Echo, hasta donde tengo entendido, es la serie para establecer el universo...
terrenal.
Héroes de las calles de Nueva York. Que no se ha profundizado más allá de lo que hizo Netflix.
Ok.
Y que ya no son canon las de Netflix. Entonces...
Qué bueno.
Entonces en este...
Excepto Jessica Jones. Jessica Jones tenía... Jessica,
Daredevil, la primera. Estaba bien buena la primera. Primera temporada. Pero bueno, a lo que voy es que van a establecer ese universo, que es un gran universo. O sea, Daredevil con Spider-Man, Kingpin, ahora Echo. Vas a tener a esta... Pero todavía no se sabe si Jessica Jones regresa o no. No sé, ahí hay cosas como que establecer que están chidas. Y que está interesante. A mí ese es, tiene que ver un Punisher.
Ajá.
No, o sea...
Tampoco me fascina John Bernthal de
Punisher. A mí no me gustó nada. Ese no es mi Punisher. El mío es el de Warzone.
Acabo de... Justo la vi... La terminé de ver hace rato.
Es una puta joya.
De Ray Winston y qué barbaridad.
Es una puta joya. Es un peliculón.
Ah, muy bien. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Está muy divertida.
Sí. Y tiene toda esta cosa hiper gore y violenta que debería tener.
Me dijiste que viste también un documental de True Crime.
Sí, que se llama Love... ay, coño. Love... espera. Love...
Ah, eso está bueno.
Ay, es nuevo de Netflix. Salió este viernes. Amor, acoso... Y muerte. Amor, acoso, muerte, creo que se llama.
Ok.
A ver, según yo sí es amor, acoso, muerte.
Sí, sí,
tú. Güey, es un... Pues la pusimos porque dijimos, esto es chismecito rico, me gusta el chisme de gente que mata, ¿no?
Amor, acoso y asesinato.
Eso, amor, acoso y asesinato. En su construcción está bien bueno porque... tenía varo este documental. Porque hay muy poco material de stock. Si no es que, puta, casi nada. Fotos y cosas así. Pero el material. Pero entonces, para reemplazar lo que hicieron, fue hacer un montón de recreaciones súper cinematográficas. Pero cinematográficas, chidas, en el punto en el que ya llevábamos un rato, como 10 minutos, y esta persona con la que lo estaba viendo me dijo así de. Pues es una película, ¿no? Digo, no, es un documental. Me dice, sí, porque, o sea, se ve muy... Y le digo, pues es que son las recreaciones.
Ok.
Me dice, ¿estás seguro que no es un mockumentary? Y le digo, no, sí es un documental real. Y porque hay algunas donde uno de los protagonistas del caso, si quieres, se recrea a sí mismo en
okay.
En ciertas escenas.
Ok. Y
está buenísimo. Es terrible actor porque tiene cero expresión facial. Pero pues ese güey no es un actor. Pero está interesante verlo mientras él está narrando lo que estaba haciendo o pasó. Y ver cuadro cinematográfico con la misma persona que está narrando.
Okay,
eso estaba buenísimo. Y la historia está impresionante.
Ok, conozco a quien le pueda gustar esto. Es que yo no me gustan los true crime documentaries.
De verdad ve este, porque
me
sí.
Me da mucha flojera.
Este sí no tiene este elemento como de... Y entonces pasó esto, ¿y quién será? No, esto está narrado como si fuera una película. Uh-huh. Y los giros que tiene, es que la estás viendo y dices, es que esto no pasó. O sea, esto pasa en el cine, esto no pasa en la vida real. Y luego ya ves y que está todo documentado y que sí pasó lo que pasó. Y no puede creer que no conocía el caso. No solo que no lo conocía, sino que sí tiene un chilling factor muy cabrón.
Ok, lo voy a intentar.
Y es una hora y media, ¿eh? O sea,
Ah, nada más.
Sí, sí, sí. No es serie, es un documental.
Entonces sí.
Está increíble.
¿Sabes qué? Entonces lo firmo, sí lo veo. Pero es que...
No, yo sé que mi obsesión con las series documentales sí va más allá de eso. O sea, eso sí ya es chisme loco. O sea, es como de todo esto puede haber sido una hora y media, pero chisme loco, estoy aquí 6 horas. O sea, sí, sí, sí está mal. O sea, reconozco que está mal. Pero hora y media, increíble. Aparte está súper bien condensado. Te digo, es que... Tiene final satisfactorio, tiene, o sea, sí, es una gran historia, es una gran historia.
Va, lo voy a intentar.
¿Cómo se llama otra vez?
Lover Stalker Killer.
Lover Stalker Killer, sí.
Okay. Ahí va a estar en la lista que va a estar en la descripción del video de YouTube.
Sí, ahí está la descripción siempre.
La lista de IMDb, de todas las series y películas que hablamos, todos los títulos de los que hablamos en el episodio. Pues bueno, te cuento, yo... Fíjate que hace un tiempo hablamos de una animadora latina que tenía un canal de YouTube.
Ah, sí, cierto.
Ajá, que se llamaba, ahorita te digo porque ya no me acuerdo. Eso. Es que, ¿sabes qué? Eso está bueno, pero está pegador. ¿Tú no sientes como que ya se te acaloró la cara?
Sí, sí tengo calor en la cara.
Se llama Vivian Medrano. Ajá. Y salió una serie en Prime. Que se llama Husband Hotel.
Okay. Ah, sí, sí, sí.
De animación, para adultos. Está muy divertida. Fíjate que a mí ya me gustaba mucho el material que ella tenía, Hell of a Boss y los videos que tenía en su canal que se llamaba Vipsy Pop. Estaban súper chidos. Me gusta la estética, el humor, el estilo, todo. Pero aquí se ve que le soltaron el presupuesto en serio. Porque... Esta lo que tiene es muy al estilo Seth MacFarlane. Tiene números musicales. Que yo no recuerdo que hubiera habido tantos o tan grandes en los otros productos. Y están muy divertidos. Está toda la serie muy divertida. Tiene personajes bien armados dentro de su estilo. O sea, es una cosa muy, muy particular, ¿no? Y tiene un humor muy adulto. Eso sí, o sea, no... te queda ninguna duda de que esto es animación para adultos. Pero lo es tan abiertamente que no se siente ni... Vaya, yo no sentí que fuera vulgar, así como de... Ah, mira, esto es para que el adolescente se ría y diga... Ah, ja, ja, chistes de sexo, ¿no? O sea, como de repente ha habido muchos otros productos que son así de... Ah, el chiste burdo nomás porque sí. No, todos los personajes tienen esa forma de hablar, esa forma de existir e interactuar unos con otros. Entonces... Está muy bien hecho. Tienes actores. O sea, van a ver ya la gente que sale y quien hace actuación de voz. Pero específicamente están Keith David, que pues, una voz muy particular. Y Stephanie Beatriz, que es Rosa en Brooklyn Nine-Nine.
Que su voz real no es la de... Tiene una voz muy aguda, de hecho, en la
bastante más aguda. Esta es como una intermedia. No es Rosa, pero tampoco es súper, súper aguda.
Me sacó mucho de onda escuchar la primera vez, su voz real.
Sí, 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 sí. Ella tiene una voz muy diferente a la que hace en Rosa. La escuchamos también en Encanto, ¿no? Y es más parecida a la de Encanto, esta voz. Sí, hay un montón de semillitas.
Semillita de limón.
Ajá. Pero... vaya, ella tiene, o sea, súper un buen papel. Okay. Es la mejor amiga de la protagonista. Entonces, la verdad es que es una animadora salvadoreña americana.
Ok.
Y
un saludo a todos mis amigos de El Salvador.
Ajá. Y ha ido creciendo a base de trabajarlo y a base de hacerlo. Vi un artículo en el que ella está diciendo que es la... época dorada de la animación independiente.
Okay.
Porque esta persona se trabajó estar donde está. Como que sí fue picando piedra. Yo no siento en lo que ves de su carrera que a esta persona le dieron una oportunidad a la primera, sino que se lo ha estado
empujando.
Y la neta está súper chido. Véanla, vale la pena. No te voy a decir así de te va a cambiar la vida, ni mucho menos.
Pero está divertido.
Pero vale mucho la pena. Los episodios duran 20 minutos. Hay 10. Entonces, si tienes así una tarde de quiero valer madres, ahí está. te sientas a beber un rato o a crudear. A mí, por ejemplo, este tipo de cosas me gusta verlas cuando estoy crudo y no quiero pensar. Este es el tipo de cosas que
estoy fumando marihuana, Salvador. Entonces ahora fumo y veo la tele.
Ah, esto te va a encantar así. Y bueno, a mí la estética de todo esto me fascina.
Qué chingón.
Entonces, vean Hazbin Hotel en Prime Video.
Muy bien. Antes del siguiente tema, quiero que sepan que ya esta semana, que ya sale este video, vamos a ya estar... algunos de ustedes lo pidieron y se les va a dar. Vamos a hacer un curso de guión.
¡Ah! Dios nos libre.
Un curso de guión de cine y alcohol presencial en el 139.
¿Qué va a decir?
Avenida Nuevo León 139, ahí va a ser el curso presencial. Van a ser 4 sesiones los sábados. Y las inscripciones van a estar abiertas a partir de esta semana en dacomedy.com.
En febrero son las inscripciones.
Ajá. En dacomedy.com ustedes pueden acceder e inscribirse al taller de guión impartido por Chava y por mí. Se va a poner, bueno, es teórico práctico, entonces no nada más les vamos a estar diciendo así es como se hace un guión, sino que nos vamos a poner a escribir y nos vamos a poner ejercicios y todo.
La idea es que desarrollen una idea que tengan por ahí o que la encuentren. Uh-huh. También, si no tienen una idea, de todas maneras, encuentran su idea ahí. Vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicios de creatividad, vamos a tratar de encontrar cómo podemos decidir de qué quiero escribir. Uh-huh. Y va a ser, como dijo Juan, un curso teórico práctico. Entonces, tráiganse un cuaderno.
Van a ser los sábados, 4 sesiones, precio bastante accesible.
Ya les diremos los demás detalles.
Y todos los detalles van a estar ahí en dacomedy.com. Ahí va a estar a la venta el taller presencial de cine y alcohol. Entonces, para que ustedes vayan y lo compren.
Muy bien. Entonces,
la cubeta. La cubeta, también ahí está a la venta la tercera grabación de La Cubeta, con invitadas Alexis de Anda y Grecia Castillo en la mesa. Van a ver 7 comediantes intentar hacer stand-up improvisado con un minuto de duración. Se pone muy divertido. Los boletos también están a la venta en dacomedy.com. No lo he promocionado mucho porque ando viendo a ver si cambiamos de este. Pero muy bien, eso es todo. Muy bien, ahora sí.
Resulta que vi Poor Things, Juan José.
Ah, qué envidia, güey.
La verdad no es que sí. No he podido ir.
Es que han sido semanas difíciles. No he podido ir al cine.
Corre antes de que la quiten, porque está impresionante. Y sabes que vale un poco la pena en el cine. ¿Sabes que tiene un poco una estética que sientes un joven Tim Burton?
Dice, si Tim Burton y Wes Anderson hubieran tenido un chamaco, sería, ajá, Poor Things.
Sí, ándale. Si Tim Burton y Wes Anderson hubieran tenido un bebé y ese bebé hubiera sufrido cosas terribles y espantosas, y hubiera crecido solo a la mitad del bosque.
Con Latimus, así, y Latimus le hubiera dado clases.
Así se siente. Una estética tan rara, tan incómoda, pero al mismo tiempo tan bonita, que llama mucho la atención, que te mantiene ahí, está brillante. Vaya, entiendo mucho de los chistes que han hecho así, de que no, que es porno y lo que quieras. También es así de, ¿en serio? O sea, porque francamente cualquier episodio de Game of Thrones tenía muchísimo más...
¿Sexo explícito?
Sexo explícito. Deja tú, o sea, innecesario.
Ok.
¿No? Aquí por lo pronto es parte de la trama. Entonces ya ella vamos ganando. En ese momento era así como... vaya, en Game of Thrones era sexposition.
Exposition.
Aquí no. Aquí la verdad es que yo no sentí que fuera ni demasiado, ni burdo, ni fuera de lugar. Para nada, todo bastante bien. Yo como lo sentí es parte del propósito, de la intención de Yorgos Lanthimos. Pero los primeros 35 minutos... estás incómodo, confundido, desorientado. No te queda claro de qué estás viendo, quiénes son los personajes principales, qué exactamente va a pasar. Está muy chistoso eso.
Okay.
Fui con alguien que me dijo que lo que le había gustado de la segunda mitad, porque la primera mitad no entendió nada. Y me pareció muy chistoso porque sí, como... estamos hablando de un personaje que está viviendo unas circunstancias neurológicas muy específicas.
Ajá.
tú al principio estás en esas mismas circunstancias. Okay. Entonces todo lo estás viendo desde ese punto de vista.
¿Tú crees que yo lo tengo que ir a ver con alguien que tiene ahorita unos problemas serios?
Pues sí, yo creo que es que es diferente. Ya después te voy a decir más, o sea, como un poco más de detalle. Pero básicamente, bueno, esto es del principio. Básicamente lo que hace el personaje de Willem Dafoe es poner el cerebro de un bebé, ajá, sin experiencia, recién nacido, en el cuerpo de una mujer
okay.
que muere. Entonces, ese cerebro está madurando, está creciendo, está aprendiendo, pero no sabe nada. Lo que pasa es que tú estás viendo el cuerpo de una mujer que se mastó.
Okay.
Entonces, no entiendes qué está, por qué todo está raro, por yeah. qué estoy viendo esto en blanco y negro, por qué como que no enfoco bien, por qué hay como esta cuestión de visión de túnel. Y está... yo así lo iba sintiendo, cuando te digo, esta incomodidad y desorientación. Y cuando me di cuenta, dije, ah, ya está todo normal. Ya todo es muy más como de un formalismo cinematográfico más convencional. Y dices, ah, qué chistoso. Y lo que pasa es que vas avanzando conforme este cerebro va madurando.
Okay.
Y va aprendiendo. Y entonces dices, ah, ok. Y entonces estás hablando de todas estas etapas de la madurez intelectual y física de un ser humano. Uh-huh. Emma Stone lo hace increíble. Al principio pensé que era demasiado caricaturesco, pero no, justo es eso. Es entre el punto de vista y el personaje en lo que está viviendo, está muy bien hecho.
Qué cagado.
Willem Dafoe, increíble. Rami Youssef, increíble. Y
ese hombre lo hace todo bien, qué barbaridad.
Su personaje es pequeño, la verdad es que no aporta tanto, está solo ahí, pero bien. Y Mark Ruffalo no me gustó nada.
Okay.
No me gustó nada. La verdad es que nunca me quedó perfectamente claro el acento, si en inglés, americano, si era de aquí, de allá. No te queda claro, entonces realmente solo habla raro.
Okay.
Llega un punto en el que dices, este lo que pasa es que también tiene un daño. Habla como si tuviera un daño. Y no me gustó. Él no me gustó. Me pareció que no sé si fue una mal casting. O él nomás no le pegó. O entre él y Yorgos Lanthimos no le pegaron a qué era lo que podía dar. Un personaje que empatara bien con todo lo demás que está sucediendo. A mí él me parece muy fuera de lugar. Okay. Pero la película estéticamente, la música está buenísima. Está todo bien hecho.
Órale.
Está muy, muy chida.
Sí, la voy a ir a ver. Sí,
entonces,
la voy a ver.
Si no la han visto,
corran. Saliendo de la fiesta de Super Bowl, me voy a...
¿Sabes qué?
A vomitar las palomitas al cine.
Me parece una excelente idea.
Así voy madurando con el personaje.
También te vas a ver borroso. Sí. Y ya para el final de la película.
Ya.
Y
me pasó que esto es algo que quería dar de contexto y se me fue. Cuando empecé a ver The Marvels, me había comido un hongo. Entonces, visualmente lo que me hizo el hongo fue cambiarme la perspectiva. O sea, de repente veía las cosas muy estiradas, muy cercanas, muy largas, y luego de repente muy lejanas. Y luego la definición de colores.
Ajá.
Y la intensidad de la luz me estaba afectando muchísimo. Entonces, de repente había un momento donde estaba, pues, la persona con la que lo vi también se comió unos hongos y la estábamos viendo y era como un... Espérate. ¿Esto se ve así de mal? ¿O somos nosotros? Y ya como a la mitad de la película, sí fue un... Ah, no, sí éramos nosotros.
Está bien. Pues yo creo que esta no te la recomendaría de ninguna manera bajo esas circunstancias. Yo creo que te tragas tu propia lengua y te van a encontrar como la niña del aro, güey.
Sí, aparte me dio... ¿Te ha pasado que con los hongos de repente da un poquito de ansiedad?
No sabría decirte.
¿Nunca has comido hongos?
Una vez y luego hablamos.
Bueno, me dio mucha ansiedad. Pero ajá. Y luego me... O sea, pero cada cierto tiempo tenía que recordar así. Ah, es que estoy en hongos. Uh-huh. Yo, ay, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y luego era, son los hongos. O sea, no me importa tanto la Capitana Marvel como porque me esté dando ansiedad.
No, creo que mucha gente no.
No, era como, este personaje no le tengo tanto amor como para que me esté dando ansiedad lo que le está pasando. Pero muy bien, entonces, siguiente tema.
Vamos, ahora que viene el Super Bowl y van a jugar, bueno, ya habrá pasado cuando vean esto, el Super Bowl.
Ya ganó Kansas City.
Ojalá que no.
Pero sí va a
pasar. Ojalá que no.
Sí va a pasar.
No, ¿sabes?
Te digo, tan poco probable que no gane.
Por eso, justo. Para empezar, las películas viven de este tropo de el underdog puede ganar.
Sí, la vida real no es así.
Es cierto.
Son historias extraordinarias.
Son esas historias extraordinarias, muchas de ellas basadas en la realidad. Fíjate. Lo inesperado. Yo tengo toda la esperanza de que absolutamente no ganen. Más que nada, no tengo absolutamente nada contra Kansas City. O sea, lo han hecho súper bien, una temporada muy bien, muy buena.
Y llevan años haciéndolo bien.
Muy, muy, muy sólida y lo que tú quieras. Nunca me han terminado de caer muy bien este señor, este... ¿Cómo se llama el quarterback?
El niño, el de las tintas.
Dios mío.
Se me fue su nombre. Pero sí,
¿en serio?
Sí, se me acaba
de... No, es que Colin Kaepernick es otro.
No, ese era el de los 49. No, pero mira, en lo que nos acordamos, justo cuando Colin Kaepernick...
Mahomes.
Sí, Patrick Mahomes.
Ajá.
Cuando Colin Kaepernick estuvo a punto, que no lo logró, hace como 2 años, 3 años, más o menos. Sí, hace como 2 años, ¿no?
No me acuerdo.
Pero bueno, no hace mucho que llegó y ahí tenía un equipo muy bien hecho. Y estaba para lograrlo. Y y no logró porque pues no le dio. Y creo que estamos en la misma situación con este quarterback. Tiene exactamente un equipo bastante bien armado, pero...
No da.
No está,
yo tampoco
no
creo
está
que Purdy esté para ganar, pero yo lo que te digo es... No me gusta que gane el favorito. Me molesta. Me molesta un montón que gane el favorito. Entonces, por eso no quiero que gane este...
O sea, a ver, yo le voy al Cruz Azul. O sea...
No. Sí, sí. Tú te amarraste ahí a una piedra muy chistosa, pero...
Y le voy a los Broncos. O sea...
Otra.
Yo sé lo que es ser el underdog. Pero en este caso, yo no creo que Kansas City tenga esta cosa como de villano. No es el favorito villanesco, ¿no? Como luego suele pasar, como
Tom Brady. Como era Tom Brady, absolutamente.
Tom Brady es el villano.
Ajá, absolutamente. Estoy de acuerdo. Pero igual no quiero que ganen porque son... Justo porque son los favoritos. No quiero que ganen, no... ¿Sabes qué? Tampoco me interesa si esto le da gusto o no a
Taylor Swift. Esto es lo que va a pasar.
Valen cacahuate.
Esto es lo que va a pasar. El partido va a estar muy cerrado. Va a estar muy, muy cerrado. Y la última, la jugada decisiva va a ser un touchdown de Travis Kelce.
¿Tú crees?
Se va a llevar el MVP.
Qué asco.
Y cuando reciba su trofeo del MVP, en la yarda 50, Salvador.
Qué asco.
Va a llegar corriendo. Va a llegar corriendo esta... ¿cómo se llama? Taylor Swift. Y Travis Kelce la va a cargar. Le va a dar un beso.
Y la va a spikear en el piso.
Eso estaría buenísimo. La va a bajar y cuando la baje, se va a hincar y le va a proponer matrimonio.
Te juro por mi vida, te lo prometo aquí, que si eso sucede, no veo el siguiente Super Bowl.
Eso
no lo veo. A menos de que lleguen los Santos, no lo veo.
Eso va a pasar.
No lo veo.
Eso es lo que va a pasar. Y no lo vas a ver entonces, ¿eh? Porque para que lleguen los Santos, yo no sé cuántos equipos no tienen que jugar en la liga.
Exacto. Solo que haya un asesino serial que específicamente se dedique.
A matar los equipos de la conferencia de los
exacto,
Santos.
De la conferencia nacional.
Si no, no hay manera, ¿eh?
No, yo tampoco creo. ni que se lo merezcan. Qué terrible. Pero te lo juro ahorita, ¿eh? Si eso sucede, no veo el siguiente Super Bowl.
Travis Kelce, con su trofeo de MVP, lo va a dejar en el suelo, lo va a bajar. Lo va a dejar en el suelo y va a sacar un anillo y le va a proponer matrimonio entre los...
Me repugnas.
Porque sabes que tengo la razón.
Ojalá que no. De verdad, ojalá que no. No veo, te juro que no
va
veo.
A pasar.
No.
¿Cuándo me he equivocado en estas cosas?
Esto es too much. Esto es demasiado.
Güey, cuando iba a salir la última Star Wars, sí o no te la conté entera y no la habíamos visto.
Sí, pero esto no. Por cierto, yo quiero que alguien me diga cuál fue la apuesta que hicimos específicamente. Pues yo no me acuerdo bien. Alguien me diga en qué episodio exactamente dónde sucedió. La apuesta que hicimos respecto a la última película de Quentin Tarantino. Porque ahora ya estábamos haciendo con lo de The Critic y todo eso. Y yo sé que tenemos una apuesta y quiero saber cuál era.
Yo dije que era la última.
Yo creo que no es tan así.
Sí.
Pero alguien que me avise y
tú
me
fuiste
ponga
el que me
clip.
Dijo, no, porque son dos y que no...
Vas a ver. Entonces, alguien que nos diga exactamente qué fue lo que sucedió ahí. Porque yo creo que aquí hay chanchullo. Bueno, entonces hablando de esto, en las películas de deportes de que hemos visto, muchas veces la historia es este underdog, el que...
El equipo imposible.
Lo imposible, exacto, que lo logran y de repente un día lo logran y ganan todo, contra todo pronóstico, a pesar de las circunstancias, y se superan y son maravillosos y lo que tú quieras.
Ajá.
Estas películas de las que vamos a hablar no son así.
Uf.
Estas son las películas donde el que no es el favorito no gana. Pero aprende una valiosa lección.
Se aprende.
Exactamente.
Que es más realista, ¿no?
Un poco. No siempre, ¿eh? A veces nada más.
Esa sí es la norma, ¿no?
La lección es la vida apesta.
La norma sí es un equipo que mejora muchísimo y que crecen y todo el mundo, no mames, esto puede ser y va a pasar y al final no pasa porque la vida así no es.
Ajá.
O sea, qué bueno que se volvieron muy buenos y qué bueno que llegaron hasta aquí. Pero claramente no están a la altura de la elite. Y está bien.
Entonces vamos a empezar con The Bad News Bears.
Mi mamá de Bad News
Bears. A ver, cuéntame esta película.
De entrada
es... Voy a servir más hielo.
La versión más nueva es la que me gusta. La versión vieja también me gusta. Pero la más nueva me gusta más porque es más arriesgada. En su humor. En cómo les valió madres. O sea, Billy Bob Thornton siendo Billy Bob Thornton, horrible, pero ahora rodeado de niños, ¿no?
Eso, qué peligro, ajá.
Ajá, de entrada suena como, esto es una terrible idea, pero es una gran combinación, es muy divertida, es un equipo de béisbol con puro niño problemático y que no, nomás no, o sea, están ahí porque pues básicamente los familias los abandonaron ahí. Y Billy Bob Thornton tiene como, estoy casi seguro que es un problema con la ley, entonces como servicio comunitario tiene que entrenar a este equipo, ¿no? Que él era un beisbolista muy cabrón. Tiene problemas de alcohol y entonces se mete a...
A ver, inclínalo, a ver si se ve muy poquito.
No, está perfecto. Se pone a entrenar a este equipo y resulta y resalta que pues tiene cero interés, ¿no? Entonces, pues los morros también tienen cero interés y van creando un lazo a partir de que se dan cuenta que todos en conjunto, tanto los niños como Billy Bob Thornton, son horribles personas.
Ok.
Entonces el lazo se empieza a fortificar de ese lado y entonces empiezan a aprender lecciones a partir de que, a ver, somos horribles personas y no lo podemos cambiar. Pero ¿sabes qué sí podemos cambiar? Jugar mejor. Y en el proceso de jugar mejor van fortificando lazos personales y se van dando cuenta que se necesitan los unos a otros para sobrellevar la horrible vida que llevan todos.
Ajá, es como Con Air.
Ándale. Y al final todos mejoran sus vidas porque, pues, inevitablemente, cuando haces buenas acciones, te conviertes en una mejor persona.
Ok.
Vaya, si no tiene una doble intención, ¿no? Y
ojalá fuera así, ¿no?
Sí, todo.
Ojalá fuera así de sencillo.
Ajá, ojalá fuera así de sencilla la vida. Mira, si fuera así de sencilla la vida. Pero eso lo hablamos fuera de aquí.
Es que esto tiene media botella. Nada más quiero que sepan que esta jarrita tenía media botella de tequila.
Media botella de tequila, man. Uh-huh. Voy a llegar pateando burros. El punto es que al final, pues sí, avanzan, mejoran. Uh-huh. Y llegan al partido importante. Que si no me equivoco, probablemente la esté cagando. No, ni siquiera la final. Es el último partido para poder calificar a los playoffs.
Ajá.
Y no lo logran. Ajá. Pero se esfuerzan muchísimo. Y lo están haciendo en equipo. Lo están haciendo bien. Y se divierten mucho. Y se divierten mucho haciéndolo. Ajá. Entonces, al final celebran. Celebran el haber perdido. Y es muy chistoso el momento de celebración porque el otro equipo está así como de, ¿qué están haciendo? pero está tiene su corazoncito la película, está divertida. Y me gusta mucho esa...
Hay que normalizar, celebrar, perder.
Sí, porque aparte lo bonito de eso es que no es que están celebrando el partido, están celebrando que por fin logramos...
Ajá, ser un equipo.
Ser un equipo, ajá. Entonces está chido. Me parece una buena lección que aprender con unos personajes espantosos. Es que eso es lo bonito de esa película, que todo mundo es horrible y nadie mejora realmente. O sea, solo aprenden a ser horribles juntos. Ah, vaya, esta cosa de identidad, que eso también está chido.
Ok, va, Va, me gusta. Entonces...
A la verga, qué bien la vendí, güey. Sí. Ojalá yo lo hubiera escrito.
No, lo hiciste muy bien. Tin Cup. Esta película de Kevin Costner con René Russo, uh-huh. Don Johnson, uh-huh. y Cheech Marin.
Ok.
Es una joya. Según yo... ¿Tú sabes de qué año es Happy Gilmore? Como del 97, ¿no?
No, mucho antes, ¿no?
¿En serio? Porque sí. Según yo... A ver...
No, Happy Gilmore debe ser como del 95, 94, güey. O sea, no estoy seguro, pero 97 no. Es de antes. Porque 97...
Son del mismo año. Del mismo año, man. Happy Gilmore y Tin Cup.
¿Y cuál es ese año?
96.
Ah, ok.
Espérame. Son del mismo año. Fíjate que yo hubiera pensado que... No, ya lo hice mal. Que...
That's what she said.
Yo hubiera pensado que Happy Gilmore era posterior a esta porque se sienten...
¿Similares?
Ajá, o sea, se siente Happy Gilmore como que tiene este mismo espíritu. Resulta que Tin Cup es la historia de Kevin Costner, que era un exjugador de golf súper super chido, pero... No puede evitar que le gane el orgullo. Decir, es que ese tiro que está bien difícil, tengo que lograrlo. Ajá. No, vete a la segura, darle la vuelta, no sé qué. No, yo tengo que lograr esto. No lo vas a lograr, güey, vas a cagarla y entonces va a ser un problema. No, yo lo tengo que lograr, todo necio. Y es la película de aprendizaje de, no, es que mira, para poder llegar y no sé qué, y empieza a competir con Don Johnson por el amor de René Russo. Obvio. Y durante el camino...
¿Cuándo decidimos que René Russo estaba guapa?
No lo sé. Porque Thomas Crown Affair, también ella es el interés romántico.
Es porque... Es...
Ni es guapa, ni es buena actriz. Deja tú que no sea guapa. O sea, podemos decir horrenda. Es pésima actriz. Sí, no es buena actriz. O sea, Toni Collette, que no es particularmente bella, es una excelente actriz. Sí. Y me gusta más como interés romántico, sí, como lo que quieras.
Le crees más, ¿no?
Le crees más lo que sea, porque es buena actriz.
Sí, René Russo, yo creo que el único papel decente que ha tenido en su vida... Escúchame bien. Es Lethal Weapon 3. Arma Mortal 3 es la mejor actuación de René Russo.
Ok.
Porque contrarresta a este Mel Gibson.
Ok.
Y sí se siente como a que hay química.
Yo creo que estas de Arma Mortal me las tengo que volver a aventar. La verdad es que
yo las acabo de ver la semana pasada. Yo la semana pasada vi las 4 seguidas y no me arrepiento de nada.
Pues Tin Cup tiene, te digo, este aprendizaje y todo así. Y en el momento decisivo en el que le dicen...
Están todos en HBO.
Vas ganando por suficiente. O tienes la oportunidad de que si le das la vuelta a esto... espérame. Puedes ganar el torneo.
Ok.
Y él dice, no, yo tengo que pasar por encima del agua. No, pero güey, es que el viento y no sé qué. No, yo voy a pasar. Y necio. Y lo que sí me gusta mucho de esta película es que, por supuesto que la caga una y otra vez y tira 17 bolas al agua. Y
el personaje... $17,000 al agua.
Y entonces René Russo le dice, mira, en unos años o en el próximo año nadie se va a acordar de quién ganó esto, pero todo el mundo se va a acordar para toda la vida de tu menos 7 o no sé qué madre, de tu fracaso épico, porque estuvo muy cañón. Y la neta dices, va, absolutamente lo entiendo. Por eso te digo, me molestan los equipos que a punto de cerrar un partido para tener en cuarta o así de, ya ve por ella, ya está a punto de acabarse, ¿por qué no te la juegas? Los odio cuando hacen eso. Ir a la segura me caga. Entonces.
Y por eso estamos donde estamos, ¿eh, amigos?
Absolutamente, esa es una de esas razones, pero bueno.
Bueno. No, todo bien.
Yo Cool Runnings.
Ay, Cool Runnings. Zanka.
¿Cuál es la lección ahí?
La perseverancia, ¿no?
La perseverancia. A mí nadie me va a decir que yo no puedo hacer esto.
Sí, ¿qué? Sí, yo puedo.
Porque van contra todo pronóstico también. Les va muy mal al principio en sus tryouts. Pasan así por nada y logran calificar. Y su trineo es una porquería. Pero luego ya se los dan todo pintado y qué bonito. Les queda súper bien. Sus trajecitos después de que estaban ahí todos en sus pants.
Y se rompe de todos modos.
Y en su último run que ya aprendieron, ya están un poco ganando el respeto de los demás equipos, de esos malditos suizos, que son unos groseros con ellos. Sí, son los suizos, ¿no?
Sí, son los suizos.
Y de repente se voltean en el trineo.
Y está bonita la escena, que se paren y lo cargan.
Y lo cargan, y todos les aplauden. Sí. Y el papá de Junior sale la camiseta, sí, y tiene la bandera de Jamaica. Así.
Y sale John Candy, maldita sea.
Además, cualquier cosa.
Es un peliculón.
Ajá.
La neta está increíble.
Es muy bonita, véanla. Esta, fíjate que yo siento que envejeció muy bien. La vi hace relativamente poco y envejeció muy bien.
Yo también la vi hace poco y dije, es que esta historia sigue teniendo impacto.
Friday Night Lights, otra película.
La amo. Amo Friday Night Lights.
No me acuerdo bien del final de qué es lo que
triste,
no ganan.
Es bien triste, mano. Es que...
No, no es cierto. Pero sí es la que acabo... ¿Es la de John Voight? No, esa es Blue.
Esa es la de... ¿cómo se llama?
Varsity Blues.
Varsity Blues. Que a mí me encanta. A mí Varsity Blues me encanta.
Ya sé cuál es Friday Night Lights. No, me confundí. Es el tequila, mano.
A mí me encanta Friday Night Lights, pero sé que no envejeció bien. O sea, lo reconozco. Friday Night Lights es un peliculón.
El coach es Billy Bob Thornton. Sí. Con Lucas Black, Garrett Hedlund. Ay, sí.
Al final están en el estacionamiento del estadio y aceptando su destino de... Pues es que ya no... O sea, que no vamos a jugar college football, ¿no?
La historia que a mí más me duele de esta película es la de Bobby Miles. Uh-huh. Porque es todo soberbio y todo, y va ganando y lo que quieras, y se desgracia una pierna.
Uh-huh. Está culerísimo.
Y pierde las becas.
Sí.
Y hay una escena en la que está Bobby Miles con su tío, que es el que lo adoptó, lo que tú quieras. Y está llorando porque ya no va a poder salir nunca de ese pueblo.
Ajá.
Ah, es una cosa. Te quieres morir.
Sí, y el final, te digo, ahí en el coche, que se están despidiendo todos. Ajá. Y es como, pues se acabó.
Y también sale Lucas Black, ¿no? Que bueno. Sí, después hizo la de Reto Tokio, Dios mío.
Pero sí, sí es un peliculón. Friday Night Lights es un peliculón. Y sí te deja esta sensación de realidad.
Ajá, de a veces no ganas y ya, y no le puedo, o sea, no puedes apostar.
La vida es así, uh-huh, y a veces tú crees que te va a ir chingón. Tú crees, no, más bien, tú tienes esperanzas de que te va a ir de una manera. Y cuando la vida te dice, este es tu lugar, uh-huh, es duro aceptarlo.
Ajá.
Y no te enseñan esta parte, que está bien que lo enseñen en la película, donde lo aceptas, uh-huh, porque pierde fuerza. Uh-huh. Pero ese momento de decir, ¿y ahora qué hago? Y de repente decir, es que ya sabes qué va a pasar. Entonces, créditos.
Ajá.
Uf. Sí.
Friday Night. Es una gran película y no ganan.
No ganan.
Moneyball.
Moneyball es bonita. Es muy bonita.
Es una gran película. Esta yo la veo una y otra y otra vez.
Cada vez que me la topo le doy play. Ajá. Me mama la escena de la hija tocándole una canción.
Ajá, y que le deja el cassette.
Da el volantazo. Uf.
Y aquí también es Willy...
Y si lo piensas bien, es un sistema fallido.
Ajá.
O sea, porque la película no te miente nunca. Te dice, sí, implementaron este sistema y empezaron a ganar, les empezó a ir bien y entonces empezaron a crecer y era algo nuevo en el béisbol. Pero lo ves ahora en la realidad, dices, es que es un sistema fallido. Porque los Aces nunca han vuelto a llegar a una serie mundial, nunca, o sea...
No. Para empezar, yo creo que sí, después de eso sí lograron algo, poquito después de esto. No estoy seguro, no, la verdad no es igual.
O sea, lo que voy a decir es que nunca han ganado una serie mundial.
Pero justo no, porque parte del asunto es que después de lo que sucede aquí, en el resto de los equipos empiezan a explorar modelos similares a estos.
Ah, sí.
Y entonces eso es importante. O sea, porque también, obvio, en los equipos tiene superestrellas y lo que quieras.
Cambia el juego por completo, sí, estoy de acuerdo. Pero ese sistema específico es un modelo fallido.
Pero esa aportación... No, justo, pero no. Porque esa aportación, o sea, y la posibilidad de cambiar la industria a tal nivel... Eso es lo que es el triunfo.
Okay.
La serie mundial, lo que quieras, sí, pero ese es un año, esa es una temporada. Esto es un cambio paradigmático para cómo se planea una temporada, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es ganar la serie mundial.
Ajá, pero
Entiendo.
O sea, hay mucho más allá de eso.
Entiendo.
Y sí, por supuesto, necesitas a las estrellas y todo, pero esto es lo que está chido, de hay maneras en las que este underdog, este equipo que no está en las mismas circunstancias, puede enfrentarse a estos otros gigantes, ¿no? Y como de, búscale, y hay maneras.
Sí, claro.
Esa es la lección de esta película y está bien chida.
Sí, 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 es una gran película.
Cinderella Man.
A mí no me gusta Cinderella
Man. A mí tampoco.
Me parece aburridísima.
Pero igual,
se ¿no? esfuerza demasiado.
O si gana, ¿no? Que habíamos quedado que si gana.
La man gana.
Y la voy a quitar porque, bueno, ya la voy a dejar, pero yo la había quitado de la lista y no sé quitado. Por qué se quedó.
No me gusta porque es aburridísima.
Sí, y la verdad es que...
Se esfuerza demasiado en meterse, en quererse meter en el drama personal.
Y además aquí sí gana. Y Russell Crowe es bien aburrido.
Sí, sí, no, no.
Es, en esta película es cero interesante.
Yo no entiendo a la gente que sí le gusta esta película. Yo creo que no la han vuelto a ver.
Rush...
Está bien.
La de Chris Hemsworth con... Daniel Brühl.
Daniel Brühl. Me gusta mucho.
Es una gran película. La neta la hacen súper bien.
Daniel Brühl lo hace increíble.
Ajá. Como Niki Lauda.
Como Niki Lauda. Ajá. Se la crees, cabrón. Aparte, o sea, yo he visto videos de Niki Lauda y, güey, o sea, son idénticos en su forma de hablar. Y
todo. A mí me gusta mucho... Chris Hemsworth hace el papel de James Hunt. A mí me gusta justo esta idea de los dos caminos tan diferentes para llegar a ese mismo nivel, ¿no? De este que es talento y como esta explosividad y lo que quieras, a costa de su salud mental, absolutamente, sí. ¿No? Y de ser una terrible persona. Y el otro que está claramente en el espectro, y es una persona difícil y áspera y lo que quieras, pero es disciplina. Y dice, yo sé lo que se necesita y yo voy a estudiar, yo voy a trabajar, yo voy a esforzarme todo lo que se pueda. Y están en esta, o sea, como en esos dos lados de lo que puedes requerir. Y los dos son exitosísimos.
Sí, y es súper identificable.
Ajá.
Súper identificable ver esa cosa de, es que sí conozco a esta gente que... se ha tenido que esforzar de esa manera para poder tocar los niveles de estas otras personas que nacieron con esto.
Ajá. No, o sea, que se le dio todo fácil, ¿no? Porque además también, o sea, sí te dan un poco a entender de, es que también a este se medio se lo pusieron enfrente.
Sí, claro.
Y Niki Lauda es, o sea, es un genio, ¿no? Nada más que este tipo, porque también era millonario, venía de una familia con dinero.
Todo, no, todo. Pero, o sea, me refiero más en el sentido vaya, sí. Cuando es muchísimo talento, el esfuerzo es mínimo para llegar a esos lugares. A comparación de mucho más esfuerzo con algo de talento.
Yo creo que también es talentosísimo, solo que él tiene este otro enfoque de lo que debe de ser cómo manejar, ¿no? Porque el otro es más de impulso, más así como de Jedi reflexes. Y el otro dice, no, esto se tiene que enfrentar con un...
metodología, ¿no?
Ajá, sí. Ándale, de una manera muy metódica. Uh-huh. Y, o sea, vaya, ¿no? También ninguno de los dos, en la realidad, para eso son estas películas, pero ni en la vida real puede ser ni solo de un lado ni solo del otro.
Claro.
¿No? Pero está, yo creo que está súper bien... mostrada en esta película esa dualidad y está increíble.
Sí, el enfoque de la película está cabrón. O sea, ¿cómo los vas viendo a los dos?
Y los dos acaban por ganar eventualmente y todo, pero en esta carrera, o sea, en la temporada en la que están, gana el personaje de Chris Hemsworth.
Sí.
A costa de casi la vida de Niki Lauda.
Sí.
¿No? Que también es así. Y es porque este James Hunt es un necio.
Sí.
¿No? Y te digo, casi le cuesta la vida al otro. Y eso sí está pinche.
Sí, está culero.
No, así de, no, así vamos a correr. Tú eres un cobarde. No, es que yo estoy diciendo que no. O sea, pero no, alguien se va a matar.
Sí, estas no son las condiciones óptimas.
Estas no, no, pero sí, porque me tienes miedo. A ti te dan ganas así de, eres un tonto. Eres un tonto. Lo que pasa es que eres un tonto. Como animalito salvaje, ¿no? Así de, eres un asno y por eso. Y casi le cuesta, ¿no?
Sí.
Todo. Pero creo que también, o sea, está... muy bien hecho. No sé si aquí podríamos considerar que Niki Lauda era el underdog bajo ningún concepto.
No,
pero
no, yo creo que es una muestra de diferentes formas de afrontar el mismo problema.
Million Dollar Baby.
¿Sabes qué? A mí esa película no me gusta.
De Clint Eastwood.
Sí, de entrada.
Porque la otra que acababa, estábamos hablando es de Ron Howard.
Sí, sí.
De Clint Eastwood, que fue la que... o sea, esta con Boys Don't Cry son las que hacen así, estallan la carrera de...
De director, sí.
De, no, deja tú. De... Ah. De ella, de...
Ah, sí, de esta Hilary Swank.
De Hilary Swank. Absolutamente. Yo creo que Boys Don't Cry no es de...
No, no es de él. ¿Me estás diciendo que la carrera de Hilary Swank no despegó con el Karate Kid 4?
Yo creo que donde se terminó de consolidar en realidad es en The Core.
Ok, va.
O sea, yo creo que esa es la cúspide de su carrera. Y después,
a ver, échale más de eso.
Después de eso ya en realidad todo lo que pudiera hacer.
Creo que ya me estoy tallando los dientes de tanto azúcar. Y siento así como que me duele la mandíbula.
Sí, es que sí, tiene un montón de... Sí,
no, estoy así, ay, pero si no me he metido coca desde hace meses. Pues es que estoy apretando la mandíbula.
Porque esto está muy sabroso y muy desacuerdado. Million Dollar Baby es una boxeadora que ya está grande, que es poco experimentada y se pone en esta situación. ¿Y qué es lo que le pasa? Se queda cuadripléjica, una cosa así. Cuadripléjica.
Le ponen en su madre.
Le ponen en su madre. ¿Y cuál es la lección aquí?
No, te estás haciendo la mamada cuando ya estás viejo, ¿no?
¿No? Esa es tu lección, ¿tú crees?
Es la que yo aprendí. O sea, hay una edad para todo.
Ok. No lo sé, o sea, yo, bueno, sí, para no, los deportes sí, absolutamente, ¿no? Cosa como de esta idea de la perseverancia y todo, de sí, que a todo dar, pero todo si tú dijeras, no, yo voy a jugar en el siguiente mundial. No. ¿Qué tendría que suceder, Juan José, para que tú jugaras en el siguiente mundial?
Tendría que morirse todos los futbolistas profesionales.
Todos.
Ajá. Y luego los del circuito amateur que juegan todos los domingos. Que quedáramos básicamente como 150 mil personas en el mundo. Y me dijéramos... seleccionaran en algún país.
Ajá. Oye, yo me muero de ganas de ver la película de Taika Waititi del...
Ah, yo también la iba a ir a ver al cine. Ese día sí iba a ir al cine a ver específicamente esa película. Y luego, por azares del destino, ya no pude.
¿Cómo se llama?
Gol Gana, ¿no? Le pusieron aquí, sí. Ajá.
Sí, pero...
Ay, qué cosa más acá, mano. Sí le traía un chingo de ganas y ya no la pude ir a ver.
Next Go Wins. Se llama. Uf, esa me muero de ganas de verla. No he podido. Y, por último, The Underdog Movie. Uh-huh. En la que no gana. Porque además, esta es la idea. Mucha gente se queda como con esta imagen de que Rocky es un ganador, pero en la primera no le gana. Ponen en toditita a su madre, ¿no?
Pero lo que está bueno, o sea, a diferencia de todas las demás, aquí sí te queda bien claro que fue circunstancial.
¿Por qué fue circunstancial?
O sea, una, porque este güey era el campeón. ¿Y cómo el campeón se iba a dejar ganar por un amateur? Uh-huh. Luego... O sea, no le ponen la madre, se ponen en la madre. Ajá. Se ponen la madre tan feo que, o sea, es cuestión de un... O sea, es un segundo. Uh-huh. Es un segundo entre que ganara Rocky y el otro güey.
Ok.
O sea, es
Apolo, ¿no?
Sí, Apolo. Uh-huh. Dos gotas de sudor en el que piso.
Gloria esté su alma ya, este...
Ah, sí. Carl Weathers. Se murió Carl Weathers. Es
la ¿Sabías esta semana,
tú?
¿No?
Ajá. Sí, se murió esta semana. ¿Sabías tú que los consejos que daba Carl Weathers en Arrested Development me gustaron un chingo para ahorrar dinero.
Así es cierto.
Si compras un boleto de avión y entonces te guardas la comida. Todo el tiempo era de guardarse comida, todos sus consejos.
Qué chistoso, sí. Sí, y se nos fue. Pero entonces, ¿cuál es la lección en Rocky?
Que... O sea, vaya, en la primera, ¿no? Porque hay que dejar de pensar de toda la mitología de Rocky. Solo la primera es el asunto de... Es que ahora sí que hay talento, pero le falta apoyo, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, Rocky era un peleador promedio que renuncia a ser boxeador porque pues, realmente nunca recibió las oportunidades que se merecía. Y cuando por fin lo obtiene ya está demasiado viejo. Entonces lo que hace muy bien Mickey es canalizar sus virtudes. Tus virtudes son que aguantas un chingo de vergazos.
Ajá, parece que sí es justo esa la política.
Tú no sabes caminar en el ring. No, no, o sea, es tu aguante. Tienes un chingo de aguante. Tú aguantas un montón y cansa al otro. Y cuando ya lo tengas cansado, lo matas. Uh-huh. Y es el simbolismo más burdo a la perseverancia, ¿no? O sea, aguanta todos los madrazos que eventualmente va a salir adelante.
Ok.
Y aunque no gane, demostró que tenía todas las aptitudes y que sí merecía estar en ese lugar. Y luego de ahí ya, ¿no?
O sea, y después tuvo un robot.
Happy birthday, Poppy. Happy birthday, Polly.
Llegamos a lo mismo, muy bien.
Es que es el momento más
absurdo,
irreal de todo. Y mira que ha habido momentos irreales en esa saga.
Híjole, sí.
Pero el de Happy Birthday Polly no tiene madre.
Y Creed,
la primera.
Ok, sí.
La segunda está muy divertida.
Ajá. ¿Cuál fue la? ¿Hay tres de Creed?
Sí, son tres.
La tercera es una cochina.
La tercera no tiene pies ni cabeza.
Nada. No es nada. Jonathan Majors lo hace terrible y
todo el mundo lo hace terrible. Sí. Lo único que está interesante son las escenas de peleas, que ya lo habíamos hablado. Uh-huh. Pero la primera tiene un montón de corazón, la segunda está buena, está divertida, la tercera es espantosa. Pero
¿cuál fue la película que me dijiste que apuntara en ese momento que no apunté? Porque estaba yo hablando.
Te estoy diciendo.
Pues sí, pero
entonces, no, ya no me acuerdo.
Ah, bueno, alguien se acordará.
Déjala abierta para que la editen.
Y nos lo dirá y la editamos. Ok.
¿Ya?
Pues eso es todo.
Bueno, pues ya era hora. Ya me está dando sueño.
Híjole, hermano. Yo creo que sí se me van a voltear los ojos con esta.
No, hay que dormir temprano porque mañana hay muchas cosas que hacer.
Sí, es cierto. Ahorita nos tomamos un Gatorade.
Sí, mañana hay muchas cosas que hacer. Gente que hacer. Cosas que ver. Uh-huh. Entonces, muy bien.
¿Y si gana San Francisco?
¿Quieres cerrar una apuesta aquí?
Absolutamente
para el siguiente programa.
No, tendría que ser algo pequeño porque no, o sea, para empezar, San Francisco no es mi equipo. No me importa suficiente. A mí tampoco. Solo.
No, pero algo como un shot de algo así, un Dr. Pepper Flaming Shot.
¿Qué es un Dr. Pepper Flaming Shot?
Ves, si gano, lo vas a descubrir.
Yo siento que vas a incendiar el estudio. No,
es
va a pasar.
Un shot, nada más. De, ya. Un shot de algo. Si gana Kansas, tú tomas el shot. Si gana San Francisco, me lo tomo yo. Aquí a cuadro.
Va.
¿Va?
Va.
Cerrado entonces.
Perfecto.
Perfecto. ¿Qué acabo de hacer? Muy bien. Yo tampoco le voy a Kansas. Yo le voy a los Broncos. Pero alguna emoción en la vida tengo que tener. Entonces, muy bien. Damas y caballeros. Episodio número
235.
Episodio número 235. Muchas gracias una semana más acompañándolos aquí. Mi nombre es José Cobarrios y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine del Col. Chao.